Hebreos capítulo 4. Al fin del capítulo 3 vimos un comentario sobre el evento terrible que pasó en el Testamento Antiguo. Cuando el pueblo de Dios llegó a la frontera de la tierra prometida, como estudiamos muchas veces en viernes, pero por un pánico no querían entrar. No querían entrar y tomar su herencia. Vamos a revisar esa parte brevemente, solamente unos versículos en Números 14. Para mantenerlo fresco en nuestra mente, Números 14. Pueden ver algo del pánico del pueblo. Los primeros versos de Números 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ese pueblo estaba muy cerca de entrar en su herencia, pero por una incredulidad, una locura de pánico, dijeron: hubiera sido mejor quedar en Egipto. Y esto llegó a ser un evento histórico en la Biblia, un evento con grandes consecuencias ya por siglos. Nuestro comentario aquí en Hebreos dice que endurecieron sus corazones. Regresando a Hebreos 3:15 para captar el contexto. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, acabamos de ver la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aunque la desobediencia es diferente de la incredulidad, podemos ver en ese texto que la desobediencia está causada por la incredulidad y que es la consecuencia inevitable de la incredulidad. Con esa introducción vamos al versículo 1. Temamos. El capítulo empieza diciendo: temamos. Temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Algunos de vosotros. Empezando el gran éxodo de Egipto, todos eran pueblo de Dios. Todos estaban en pacto con Jehová. Pero resultó que la mayoría eran totalmente infieles. Había una promesa de entrar en el reposo, pero muchos jamás realizaron la promesa. Fue como muchas de las promesas en la Biblia, fue una promesa condicional. Por eso dice: temamos. Como que el apóstol está diciendo: vamos a tomar un momento de considerar, sin temor, si estamos reaccionando con fe o no. Si estamos realmente con Él, en Él, o estamos engañando a otras personas y hasta engañando a nosotros mismos. Y vale la pena, hermanos, tomar un momento para considerar esto, porque las consecuencias de equivocarse en esto, las consecuencias son insoportables. Y por eso dice: temamos. Empezando el capítulo, versículo 2. Porque también a nosotros se ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora está hablando de cómo el Evangelio, la buena nueva, fue predicado a estas personas en el Testamento Antiguo. Muchos creen: no, el Evangelio tenía que esperar la temporada de Cristo. Pero se está diciendo: no, la buena nueva fue predicado a ellos. Fue presentado en sombras y tipos, claro, pero de todos modos ellos tenían el mensaje de la salvación como nosotros. Y dice, no les provechó oír. Está enseñando, hermano, hermana, que es posible escuchar mensajes bíblicos sin recibir ningún beneficio. Es posible tener una Biblia o hasta varias en la casa y sean de poco provecho si reaccionamos a la palabra sin fe. Es posible oír la palabra de Dios con una indiferencia total. Es posible oír la palabra y todo el tiempo pensar en otras cosas. Es probable que esto está pasando en muchos lugares ahorita mismo en nuestro país. Personas están sentadas en la iglesia, pero su mente está en otro lado. O no están escuchando, escuchan con una indiferencia o se enojan. Tal vez aún en esta sala, en este momento, aquí y ahora. Versículo 3 dice así, pero los que hemos recibido, lo que hemos creído, entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está citando de nuevo este salmo. Las personas que crean sí entran en un reposo de Dios. Los que no creen provocan la ira de Dios. No es algo popular, pero es muy bíblico. En el libro de San Juan, después de la parte muy famosa que dice, porque de tal manera amó Dios, en Juan capítulo 3, en pocos versículos más adelante, en Juan 3, dice en versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que creen ya están, no tienen condenación, pero los que no creen, sí. El último versículo de ese capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La incredulidad siempre va a producir diferentes formas de rebelión y transgresión. Cuando vienen las amonestaciones en contra del pecado, no lo va a tener en serio. Pues sí, así dicen, pero otros pecan, no pasa nada. Por eso tiene la promesa hasta el juramento de no entrar en su reposo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En la historia de la creación del mundo, Dios se descansó. El séptimo día fue un tiempo de disfrutar todo lo que Dios hizo. Y hasta el día de hoy, hermanos, en estos tiempos de contaminación, hay lugares en el mundo que realmente se pueden disfrutar la belleza de la naturaleza. Los ríos, las montañas, los animales, hasta en los desiertos hay lugares muy bellas. Y hubo para Dios un reposo, y Adán y Eva estaban ahí disfrutando con él, en su reposo, versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Adán y Eva estaban ahí con Dios, pero por el pecado, por el dudar de la palabra, fueron echados fuera al mundo de frustraciones y agonías. El diablo vino diciendo, ¿con qué? ¿Con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol? Sembrando las dudas, para que se duden de la palabra de Dios. Primero viene la duda, ¿no moriréis? ¿Por qué está tan estricta? La duda se convirtió en la incredulidad y la incredulidad se expresó en la desobediencia con sus consecuencias de miseria. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falte que algunos entran en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta cita de David vino muchos años después de Josué. Después de la historia del Éxodo, de la conquista de la tierra prometida, La promesa de un santo descanso sigue en pie hasta la fecha de hoy. Hay otra promesa. Lo que pasó a la generación en el desierto fue una enseñanza para nosotros. Nosotros también tenemos una promesa. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Toca a nosotros recibir la palabra de Dios. No la palabra de hombres, no las opiniones de hombres, no las huecas sutilezas de hombres, sino la pura palabra de Dios. Pero toca a nosotros recibirla con fe, no con indiferencia, no con una falta de atención. Por esto en nuestra iglesia tratamos de pedir que todos se apaguen sus celulares entrando en la iglesia, que no hacen ruido durante la predicación, no, ni durante la lectura de la palabra. Porque aquí, hermanos, hay personas que sí están tratando de concentrar. Y desafortunadamente los que responden con indiferencia a veces no entienden esto. Hablan por mucho del servicio, aunque no se dan cuenta que están molestando a otras personas. Pero el punto de ese pasaje es que unos sí van a entrar. Algunos tienen que entrar. Como estudiamos en el libro de Josué, Caleb y Josué sí se entraron en la tierra prometida. Es necesario que la promesa de Dios se cumpla. Algunos entran en el reposo santo. Aunque muchas personas en particular parezcan no haberlo alcanzado. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El reposo que finalmente alcanzaron en el libro que acabamos de terminar en viernes, no fue el reposo final. Hay otro reposo prometido, un reposo santo. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Eso está hablando de Cristo Jesús. Hay un paralelo. Como Dios Padre descansó al séptimo día, de la misma manera Cristo, Dios Hijo, se sentó al lado de su Padre para entrar en su santo reposo. En la cruz Cristo dijo, consumado es. Y Cristo entró en su reposo después de su obra, como el Padre entró en su obra, en su reposo después de la creación del mundo. Y muchas veces la obra de Cristo se habla de como una nueva creación. En el principio era la luz, dice en el principio del libro de Juan. Nosotros somos nueva criatura. Es como que la segunda creación. Hay otro descanso. Y cuando nosotros entramos en el reposo santo, estamos en una forma sentado ahí con Él, con Cristo. Vamos a regresar a Efesios 2. En Efesios 2, el capítulo que habla mucho de la gracia de Dios, dice en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el punto está en versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que hay en algún sentido en que ya estamos ahí con Él, a su lado. En una forma ya estamos en este reposo santo. Siendo en Él, somos nuevas criaturas. Y ya no estamos tratando de desarrollar nuestra propia justicia para ofrecer a Dios, sino que estamos descansando en la obra de Cristo. En esto hay reposo. En el libro de Romanos podemos ver algo del gran error de los fariseos. Lo voy a leer en Romanos 10, 2 y 4. Dice, porque les doy testimonio, hablando de los fariseos, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces hay muchos en nuestros días y pregunta, hermano, ¿tú tienes la confianza en tu salvación? Si tú te mueres, ¿te vas a ir directamente al cielo? Y dices,
No sé, estoy tratando todo lo que puedo.
Pero están confiando en su propia justicia.
Tengo algunos pecados, pero...
Pero la persona que han depositado toda su aseguranza en Cristo Jesús, está confiando en Él. Su confianza no está en su propia justicia, por eso están en un reposo. Versículo 11, estamos llegando a la última parte. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está diciendo que tenemos que luchar, usar nuestro tiempo, hacer preguntas, estudiar, escuchar con atención, luchar en contra de la carne, en contra de las distracciones. Y más que nada, luchar en contra de la indiferencia que está matando a muchos en nuestros tiempos, robándoles del reposo santo. Versículo 12, ese 12 es una parte muy conocida. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, deje que entra la palabra de Dios en tu corazón. No huyes de ella. La palabra de Dios tiene poder para descubrir lo que te falta. La palabra de Dios te puede producir en ti más fe. La Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es como una espada, tiene filos y tiene un punto. Es muy penetrante. Cuando habla de coyunturas y tuétanos, está hablando de cómo que el sacerdote en los tiempos antiguos abrió el sacrificio, mirando adentro a todo, buscando defectos para ofrecerlo a Dios o no. Y cuando la palabra de Dios viene a nosotros en poder, no se puede esconder nada. No te puedes engañarte más. A veces los hombres en su vergüenza quieren huir de Dios. Como Adán y Eva, después de pecar, querían esconderse. Se sentían vergüenza, dice. Versículo 8 de Génesis 3. Es breve, lo voy a leer rápidamente. En Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Se escondieron de Dios. Querían huir. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ya viene la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando viene la palabra de Dios, no se puede esconder. Es imposible. Esconderse es como despreciar la luz. Dice en Juan 3, 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, he dado mucha doctrina, voy a dar ejemplos. No quiero perder a todos. Muchas veces, en la televisión, cuando agarran un criminal, un narcotraficante, un violador de mujeres, un abusador de niños, y tiene un reporte de la noticia, está moviendo el delincuente, muchas veces estos criminales se quieren esconderse en su chamarra así. Así se ve muchas veces en nuestro país. La persona se quiere esconderse. Se siente vergüenza. A mí no me gusta esto. Yo admiro la costumbre que tiene México. Porque cuando yo miro la televisión de México y tiene narcotraficantes, se ponen todo enfrente. Que muestren la cara. Que vea la abuela. Sus niños. Que todo el mundo sepan, están bajo juicio. Es natural cuando uno está culpable que quiere esconder a su cara para no ser reconocido por sus familiares, por sus amigos, sus hijos. Pero los romanos de esos tiempos tenían una buena solución para esto. Cuando los soldados romanos estaban moviendo un delincuente y la persona quería esconder su cara, ellos tenían una espada muy corta y pusieron apretado la espada aquí en su pecho y pusieron el punto en la barba. Ese pusieron acá, ese, que todo el mundo se mire. Mantenía la cabeza arriba para que todo el mundo vea bien su cara. En nuestro texto, hermano, dice que la palabra de Dios viene así a nosotros. No se puede esconder nada. Todas las cosas son desnudas. Y es por eso que el diablo siempre quiere imponer ruidos y distracciones en los servicios. Muchas veces hay ruidos de maquinaria en este lado. Personas en domingo trabajando. En el otro edificio había siempre ruidos en los dos lados. Gente haciendo ruido. Ya estamos acostumbrados. Niños gritando, celulares soñando, personas entrando, saliendo del servicio, causando distracciones. Cualquier cosa para intentar robar la palabra de un poco de su eficacia. Pero eso es una lucha perpetua. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Ese es el punto del capítulo. No debemos de huir de nuestra profesión cuando las cosas se ponen difíciles. Esto sería actuar como los cobardes que tenían que morir en el desierto. Al contrario, podemos retener nuestra profesión de fe, pasa lo que pasa. Porque tenemos, dice ese verso, un sumo sacerdote que es todopoderoso, una persona a nuestro lado, una persona que hizo el sacrificio adecuado para nosotros y ahora está haciendo intercesión en nuestro favor. No tiene sentido huir de él cuando las cosas se ponen insoportables. Vamos a Hebreos 12. Estamos cerrando. En Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estos hebreos estaban chillando que ya estamos bajo persecución y Pablo dijo, pues yo he sufrido al sangre, ustedes no han sufrido así. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayáis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azote a todo el que recibe como hijo. Los hebreos cristianos pensaban que estaban sufriendo demasiadamente, pero no fue cierto. No sufrieron hasta el sangre como otros. Tenían que aceptar las providencias de Dios como disciplina de la mano de un padre amoroso. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos recurrir a Cristo. Podemos ir a Él en oración, en petición. Él entiende cómo es luchar en contra de la tentación. El diablo vino a Cristo ofreciendo todo el dominio sin ir a la cruz. O sea, aquí hay otra manera. Cristo tenía que resistir. Cristo a lo mejor sentía tentado a evitar el gran sufrimiento. Por esto orar, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando las cosas se ponen difíciles, no huyen de Él, sino ven a Él. Y con Él podemos encontrar fuerzas de victoria en vez de huir a la vergüenza de los cobardes. Último versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí es la promesa, una promesa fiel a los que pueden recibirla con fe. El que tiene oídos para oír, oiga. Doctrina. Vamos a cerrar brevemente. Existe un reposo santo para nosotros. Y es un reposo espiritual. Y hay una manera de vivir sabiendo que Dios está en control de todo detalle. A veces tenemos enseñanzas sobre la predestinación de Dios. Y es un tema bien profundo, pero le ayuda a las personas a saber todo lo que está pasando es parte del plan de Dios. Que Dios no va a darte más de lo que puedes resistir. Pero será necesario recurrir a Él, buscando ayuda al trono de la gracia. Si tú piensas, hermano, que tú eres una persona muy independiente, será más difícil para ti. En la fe cristiana somos todos dependientes de este, de nuestro sumo sacerdote y de los hermanos. Te voy a dar un último breve testimonio de mi vida. No me gusta que los pastores hablen mucho de sí mismos, pero muchos de ustedes realmente no me conocen. Cuando yo era joven en la fe, solamente fui una vez a un retiro de hombres, porque mis amigos se fueron siempre a estos retiros. Yo fui a las montañas y fue muy bueno la predicación. En la noche estuve en un cuartito de muchos hombres roncando terriblemente toda la noche. Y yo dije, basta ya, y me salí y me dormí en mi van. Toda la noche. Después, la primera vez cuando fui a Chiapas, me pusieron en un cuarto con unos hombres muy grandes y muy apretados, con camas extras, y estaban roncando toda la noche. Y yo dije, eso es insoportable, me salí, no hablé con nadie, y renté un hotel en el otro lado de la calle. Y pasando unas 2 semanas estuve en México. Y fui con otra iglesia, una iglesia que se llama Saddleback. Nunca he ido a ningún lugar con ellos antes. Y fui para ayudarles en la construcción de una casa y traducir y ayudar con la cultura. Todo estaba muy bien, pero llegando la noche, tenían 2 cabinas. Y ahí en la cabina había como 14 hombres, hombres de construcción que trabajaron todo el día fuertemente. Y en ese cabina era un frío terrible, porque ustedes saben, hace 2 semanas había bastante frío. Yo tuve una bolsa de dormir y mi chamarra, nos dieron algunas cobijas viejas y estuve muriendo de frío. Mi bolsa de dormir era muy ligera y en esa cabina empezaron todos los hombres a roncar como sinfonía, fue terrible. Y yo dije, Dios, ya me tienes bien atrapado. Porque no tenía mi van, no había ningún hotel, no me atrevía. Estuvimos en un orfanatorio y sería una infamia levantarse y caminar a diferentes partes del orfanatorio en la noche. Y dije, ya me tienes totalmente atrapado. No voy a descansar toda la noche. Y estuve sufriendo y empecé a orar por la gente de la iglesia, por los sitios de la internet y el Espíritu Santo me mostró cómo ajustarme de cierta manera, de por fin no tenía frío. Pero estuve resignado, no voy a dormir toda la noche por la gente roncando. Y después vino el Espíritu Santo y se bloqueó todo. Y me dormí. Me entré en un reposo santo. En la mañana quería levantar muy temprano porque yo era huésped con ellos y había pocos baños y no quería estar en el baño y todo el mundo esperando. Y quería limpiarme, estuvimos cubiertos de polvo. Cuando salí de la cabina, era un día de calor. Dentro era como refrigerador, pero afuera Dios mandó uno de esos vientos de calor en la noche. Entonces yo estuve en mi pánico y tuve que recurrir a Él. No tuve escape y todo salió bien. Ese es el santo reposo. Si tú no has experimentado jamás el reposo santo, ¿de qué estoy hablando? existe una promesa para ti si puedes recibirla con fe. Último texto, Mateo 11. En Mateo 11, 28, Cristo dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es la promesa. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, yo os haré descansar. Recibe el reposo santo de Dios hoy. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a realmente recibir tu palabra con fe y no con indiferencia y no con enojo cuando viene, Señor, exponiendo como una navaja una parte de nuestra vida que tiene que cortar. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia. Tú el alfarero, nosotros el barro, Señor. Ayúdanos a sujetar a tu palabra. Danos, Señor, la fuerza, la gracia tuya de seguir adelante en esa vida de descanso santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.